Oye, que le decía a nuestros oyentes que vas a estar un par de semanitas a lo mejor ahí prescindiendo de tu momento radiofónico semanal, pero que volverás, que y tenemos que despedirte.
Sí, por supuesto. Claro, claro. Mañana me hacen la operación, pero vamos, que supongo que eso, que un par de días salgo y que además saldré con más ánimo, porque cada vez que te ponen la anestesia, luego sale como refrescado. O sea que...
Pues sí. Bueno, ¿y qué quieres compartir con nosotros? ¿De qué nos vas a sorprender hoy?
Bueno, está claro que hoy es un día que de lo que hay que hablar es del Papa, porque yo creo que ha sido un antes y un después dentro de la Iglesia. Y creo que parece que en esta última semana se han ido grandes personas al cielo y la verdad que... hay que hacer referencia a esa personalidad que ha sido muy contemporánea, que ha puesto en evidencia temas de la sociedad muy trascendentes y que yo creo que ha iniciado una línea dentro del papado que merece la pena significar y recordar siempre, ¿no?
¿Tú crees que va a haber un antes y después de Bergoglio?
Yo creo que no debería de haber un antes y un después, sino una continuidad, ¿no? Este Papa ha puesto en evidencia la precariedad, la pobreza, la violencia y la inequidad que existe en la sociedad, que eso genera miedo y desesperanza y que la economía está de exclusión, donde la gente marginada pues han sido muchas veces considerados como desechables. Este Papa lo ha puesto en valor y ha tenido un pensamiento crítico y filosófico que se alinea mucho con la realidad, ¿no? Y también ha puesto también en suspense, ¿no? Ese crecimiento económico que desaloja a muchísima gente de que se pueda compartir un mundo más igualitario y más justo, ¿no?
Entonces, ¿por qué apuestas tú? Que haya continuidad en el cónclave. Vamos a tener un Bergoglio II, un Papa Francisco II.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los cardenales que pueden votar son cardenales que eligió el propio Papa a lo largo de su estancia en el Vaticano, pues está claro que yo creo que sí, que tiene que ser continuista. De todas formas, también hay muchas fuerzas dentro de la propia Iglesia que, bueno, no están tan de acuerdo con esa postura tan humana que ha tenido este Papa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que deberían de apostar. Si la Iglesia realmente quiere seguir ganando adeptos y quiere seguir progresando por este posicionamiento que en definitiva el posicionamiento cristiano, ¿no? Y yo creo que esa intención que ha tenido el Papa de tolerancia, de inclusión real de todo lo que son las periferias sociales, proponiendo pues amor, solidaridad, pues yo creo que es el papel de la Iglesia y contribuye mucho más al diálogo social, ¿no? Y a la construcción también de un bien común, ¿no?
Es un Papa que está comprometido con el medio ambiente, cosa que era novedad. Hizo cosas muy, 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 muy poco conocidas, como por ejemplo vender toda la flota de coches de lujo que tenía el Vaticano a su servicio. Quitó muchísimo gasto superfluo, casi sin control, que tenía la Curia Romana. Y bueno, pues se ha ganado bastantes enemigos dentro del Vaticano antiguo y bastantes detractores entre el capitalismo más exacerbado, ¿no? Eso.
Pues yo te digo que es una nueva postura. Ha dejado de ser el Papa monárquico para ser un Papa democrático y consigue también pues esa inclusión social de los pobres, ¿no? Y hacerle también a los creyentes que existen esas injusticias que tienen con las que hay que luchar y que hay que participar también en la política y en la sociedad para, digamos, intentar paliar todo esto, ¿no? En definitiva, yo creo que ha hecho una Iglesia más comprometida con los problemas sociales, por eso desde el punto de vista sociológico es un Papa muy interesante, y más abierta a lo que es el diálogo social, ¿no? Ha sido un líder carismático y que ha redefinido lo que es el papado en la sociedad global, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es un papa para no olvidar y creo que deberían de apostar la Iglesia por este tipo de personas que, en definitiva, con su liderazgo, pues responden a las demandas y desafíos del mundo actual, ¿no?
Rafa, aparte de la muerte del Papa, hoy hay noticias en este país, en este mundo, aunque no se vayan a comentar prácticamente ninguna. Pero hay dos cosas que yo te quería preguntar. Una es el Cid Tezano, que ha vuelto a decir que el PSOE sigue estando por ahí, que hasta cuándo vamos a seguir estando aguantando. Y las últimas encuestas que van en dos líneas diferentes. Una que empieza a hacer la del Mundo de hoy, de Sigma 2, que dice que, bueno, indica que el sanchismo empieza a desgastar al PSOE y que ya hay... Es más, hay más personas que critican el gobierno Sánchez que critican las posturas del Partido Popular. ¿Tú crees que empieza a haber un cambio de ciclo y que el sanchismo está empezando a agotarse?
Yo creo que el sanchismo ya está agotado. O sea, no es que esté empezando a agotarse, sino que ya está agotado. Es decir, al final, si no tienes respuesta en el Parlamento, en el sentido de que tú puedes sacar tu política adelante, tu posición ahí es prácticamente inocua, no tiene ningún sentido. Pero incluso dentro del propio PSOE ya existe esa conciencia y yo creo que es el momento, bueno, lleva siendo el momento de apostar por un cambio y está claro que los resultados que manifiesta el... Bueno, si fuera por Tezano, es que sería el Papa, el próximo que se sustituiría, que lo encumbra siempre y a veces pues yo creo que eso ni siquiera es beneficioso para el propio PSOE porque al final lo hace entrar en un halo de conformidad y de consistencia que no tiene y no lo tiene ni siquiera en las bases, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Porque el PSOE de Sánchez un PSOE que elimina al enemigo dentro del propio PSOE, que no es democrático, que no permite esa porosidad que tiene que tener un partido político para que haya un relevo intelectual e ideológico, que no lo está viendo, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente el PSOE está ya... O sea, tomando cartas en el asunto y hay mucha gente que está, bueno, planteándose el tema de seguir apoyando a Sánchez, ¿no?
Vaya, que ya tú das por agotado el sanchismo. Yo creo que desde el PSOE todavía hay gente, mayoritariamente, que apoyan al sanchismo y que creen que es su líder y que él se va a presentar a las próximas elecciones, pero bueno.
Pero porque no da opción a otra... O sea, son gente que está en el PSOE incondicionalmente. Y esté quien esté, lo van a seguir apoyando. La gente que está en el PSOE desde siempre es como muy categórica, es decir, no quiere cambiar. Pero si le ponen a un líder diferente, apoyaría a un líder diferente. Entonces, el problema es que dentro del propio PSOE no se permite el debate interno. No se permite que haya, digamos, la posibilidad de que se planteen dudas sobre el liderazgo actual, ¿no? Entonces, pero eso también al final quema a la gente del partido y hace que la gente se cuestione el problema, a lo mejor no dentro de las propias filas, sino digamos en los círculos que van a constituir luego las decisiones de los congresos, ¿no? Entonces, bueno, Yo creo que el PSOE sí que es consciente de la situación de Sánchez, que no genera gobernabilidad, o sea, no va a poder hacer cambio y que está simplemente por, digamos, mantener el puesto y ya está, ¿no? No, y eso yo creo que es muy consciente mucha gente del PSOE. Entonces, también hay mucha gente que se está cansando del chantaje permanente que nos hacen desde las fuerzas del PNV y de Junts, y que en definitiva son las que impiden que España evolucione o que se pueda gobernar en un sentido o en otro, ¿no?
Oye, para acabar, ¿te has enterado de la movida que tiene el amigo Alvise Pérez en Bruselas, que ya está peleado con sus dos eurodiputados, con Nora Junco y con Diego Solier? Que los han acechado, a estos dos los han acechado en el grupo de Fratelli d'Italia, pero Alvise no, o algún tema de una compra, de voluntades, por una... Tienen una aliada buenísima.
Que el problema es la visceralidad de Alvise. O sea, yo creo que una persona que podría haber conseguido cosas si se hubiese alineado con alguien, pero es que su posición es en contra de todos y de todo. Y entonces, bueno, no sé, yo te digo...
Poco recorrido va a tener la política una persona que no es capaz de ponerse de acuerdo con su número 2 y su número 3 en tan solo un año, ¿eh? Poco recorrido.